Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del miércoles 24 de noviembre, día de los números romanos.
Unus, duo, tres, quattuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem.
La numeración romana tiene su origen en los etruscos, aunque se desarrolló en la antigua Roma. El sistema, aunque es decimal, como el que utilizamos habitualmente en la actualidad, no contempla el cero y utiliza siete letras mayúsculas, cada una de las cuales representa una cantidad. La I es el 1, la V es el 5, la X es el 10, la L equivale a 50, la C a 100, la D a 500 y la M al millar. Como regla general, los símbolos se escriben y se leen de izquierda a derecha, de mayor a menor valor. La cantidad total se obtiene sumando los valores de los símbolos, excepto cuando uno de estos símbolos está justo antes de otro de mayor valor, que entonces se resta este último. La cosa parece un poco liosa, pero una vez que se le pilla el tranquillo, es fácil. Bueno, aunque es residual, los números romanos se siguen utilizando en casos muy concretos, como es el de los siglos o el número que acompaña el nombre de reyes y papas, entre otros.
Rata inmunda, animal rastrero.
Hay preocupación en Madrid a causa de un peculiar habitante que cada cierto tiempo aparece en grandes ciudades. Hablamos de la rata negra o de barco, que ha vuelto a ser localizada en 35 focos diferentes con mayor presencia en los alrededores de la estación de Méndez Álvaro. Aparte de la fobia que despiertan estos roedores, el problema está en su capacidad para contagiar enfermedades. Así que vamos a recurrir a Jorge Galván, que es el director de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, para que nos cuente el porqué de este incremento de ratas negras en Madrid y qué se puede hacer para erradicarlas. Afortunadamente, no todos los animalitos generan tanto rechazo como las ratas, aunque de unos y de otros, de los que nos gustan más y de los que nos gustan menos, se ocupan los veterinarios, que van a conceder sus premios Bienestar Animal. El a quién y el por qué nos lo va a contar Felipe Vilas, que es el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios. Y como todos los miércoles, trastearemos con Marga García y su cocina para gastroamantes y abriremos un nuevo expediente X con Álvaro Martín, que hoy viene a hablarnos de médiums.
Los espíritus no tienen voz, por eso nos hablan a golpes. Tenemos una clave. Un golpe quiere decir no. Dos golpes significan sí.
Bueno, en este caso Álvaro se va a ocupar de unos médiums que hablan con unos espíritus un tanto peculiares. Luego nos lo cuenta él a eso de las 12:30 del mediodía. Hoy además recibiremos en este estudio la visita de Medina Azahara, que esta misma semana saca disco en homenaje a otro grupo mítico, Triana. Y abrimos como cada mañana el programa con nuestra rueda de reconocimiento. Empezamos por la efeméride más destacada de este 24 de noviembre. Nos la cuenta Nieves Ortiz.
Pues Eli, un día como hoy de 1991 fallecía Freddie Mercury. El líder y vocalista del grupo británico Queen anunció tan solo un día antes que padecía sida y pedía públicamente que los fans se uniesen a los médicos y a él mismo para hacer frente a la enfermedad que le costó la vida. Tenía 45 años. Como intérprete ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Como compositor escribió muchos de los éxitos de Queen, como Don't Stop Me Now, We Are the Champions o Bohemian Rhapsody, este tema que estamos escuchando. Mama. Además de la actividad con la banda, en los años 80 Mercury lanzó su carrera como solista, que lo llevó a publicar dos álbumes, el último en 1988, llamado Barcelona, en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. El sencillo homónimo, una colaboración entre ambos, fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de 1992. Entre otros reconocimientos a su carrera, en 2006, la revista Time Asia lo nombró como uno de los héroes asiáticos más influyentes de los últimos 60 años. Su legado sigue muy presente y hoy se le recuerda en todo el mundo.
Bueno, pues para recordarnos los santos del día está Clara Esteban.
Hoy es Santa Flora de Córdoba, que vivió en esta ciudad en un momento muy malo para ser cristiana. Estamos hablando de mediados del siglo IX. Era hija de madre cristiana y padres musulmán. Flora era la pequeña de la familia. En la familia las niñas fueron educadas por la madre en el cristianismo y el niño, el único hermano, en el Islam, por el padre. Al morir el padre, el hijo varón se empeñó en que las mujeres se convirtieran al Islam. Flora se negó y el propio hermano la denunció. El martirio fue tremendo porque la flagelaron en la cabeza hasta despellejarla y que el cráneo quedara al descubierto. Seguía viva, aún así, y seguía sin ceder en su conversión. Huyó y en la iglesia se refugió en una iglesia y se encontró con otra cristiana, María, Santa María de Córdoba, y decidieron entregarse juntas. Ambas fueron ejecutadas y juntas se guardan sus cabezas en la iglesia de San Acisclo. Esta es la tremenda historia de Santa Flora. Flora es un nombre de origen latino que significa, como habréis adivinado, flor, y hay 7.410 mujeres en España que llevan este nombre, y otros dos mártires que murieron juntos, dos hermanos mellizos, Gervasio y Protasio, que vivieron y murieron en Milán, no se sabe si en el siglo II o en el III, pero lo que sí se sabe es que fueron ejecutados, Protasio decapitado por una espada y Gervasio a golpes. Hay 1.070 Gervasios en España, del griego este nombre significa recompensa, y hay 34 Protasios, y son además todos madrileños. Es un nombre de origen griego que significa el que está delante o el preferido.
Carmen Martín Tejeda, vamos con ese refrán que has elegido para este día.
Noviembre es un mes frío, el invierno en este mes no solo se anuncia, sino que además se presenta y llega y viene, sobre todo en la última quincena del mes, que ya lo dice el refrán, de mitad de noviembre en adelante el invierno es constante.
¿Dónde estará a estas horas nuestra unidad móvil? Bueno, pues si no lo sabemos, que no lo sabemos, se lo preguntamos a Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, Eli. Estamos desde primera hora en el Ramón y Cajal, recordando que durante dos días hay aquí Maratón de Sangre, el primero que se realiza después de estos meses intensos de pandemia. Ya han comenzado a llegar ciudadanos dispuestos a prestar este componente que nos recuerdan los sanitarios. No se puede fabricar, pero sin sangre no se podrían realizar operaciones o tratamientos oncológicos. Y os podéis imaginar que en estos momentos los quirófanos están a pleno rendimiento con esas operaciones que se aplazaron durante el 2020-2021. Para animar a los donantes nos ofrecen taxis gratuitos, también el parking. El objetivo, conseguir durante estos dos días 540 dosis.
Y después del gran éxito obtenido ayer con los buffets libres, llega Sergio Martín Romo con un nuevo tema para los oyentes.
Hoy, Eli, una de
¡cuña!
O cuñadas, ¿eh? Anécdotas con este ser de tu familia política, cuando además de ser el novio, el marido de tu hermano o hermana, bueno, el parentesco, además se comporta como un cuñado. Opina de cualquier tema sin saber, cree que siempre tiene la razón, sabe solucionar todo, porque es especial o peculiar. Ocurrencias cuñadiles es lo que buscamos en nuestro 628-091-117, ya sabes, mensaje escrito o nota de voz.
Próxima estación.
Cualquiera sabe.
Y ya tenemos nuevo. Metro, yo me enamoro. De Abu belleza visual en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM Honorato.
¿Qué tal?
Que si yo fuera Galileo diría aquello de cómo era, e pur si mueve.
Bueno,
pero
bueno.
Si se mueve. Se mueve hoy el reto.
Yo te digo que es que no para de moverse, mira, te lo he puesto aquí en el móvil y es que no para de moverse.
Oye, es un vídeo, qué bonito.
Sí, 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 es un vídeo que no tiene fin. A ver, hoy hemos puesto un convoy de metro. Yo creo que no es el metro de Madrid. Bueno, os lo puedo asegurar, no es el metro de Madrid. Así que no os fiéis por aquello de la intuición. No es que en el metro de Madrid los metros van hacia la izquierda o van hacia... Esto a lo mejor no os sirve.
Ya.
Entonces, vamos a ver. De lo que se trata es de saber si está el convoy de metro entrando en el túnel o saliendo del túnel.
Pues ahora que lo dices...
Bueno, ahora que lo digo, no lo sé. A ver... Pero hemos dado además una tercera posibilidad, que es que está entrando y saliendo del túnel.
Al mismo tiempo.
Sí. ¿Es posible?
Yo qué sé.
Bueno, ahí tenemos nuestros expedientes aquí, ¿no? O sea, podemos preguntar a Álvaro.
Bueno, hoy sí que es un juego de agudeza visual, muy visual, además.
O podéis estar un rato ahí, ¿eh?
Exactamente, porque hay que entrar en arroba buenos días OM. Ahí nos vamos a encontrar con ese vídeo de un... de un vagón de metro que se mueve.
Que se mueve, sí.
Y lo que queremos saber es si se mueve para adelante, para atrás o para los dos lados.
Eso
al
es.
Mismo tiempo, más o menos.
Bien,
¿no?
Explicado, sí. Bien. Entra, sale o entra y sale.
Bueno, son las tres posibilidades que nos ofreces.
Sí, otra, volar, no existe, pero...
Vale.
Pero sí, son las tres básicas.
Bueno, pues es tan fácil como entrar, mirar...
Sí...
Ver lo que uno ve, nunca mejor dicho.
Humanamente, ¿eh? Quiero decir que cada uno,
sí,
como lo vea.
Sí, sí, sí. No, hay distintas posibilidades.
Sí.
Entre los miembros del equipo ha habido diferentes posibilidades. Así que a ver qué es lo que veis vosotros.
Y a la 1:05 os contaré realmente de qué va esto.
Perfecto. Bueno, pues mientras tanto, a lo largo de la mañana me vas contando lo que van votando los oyentes. A ver qué es lo que ve la mayoría, si va, si viene, si va y viene, si entra, si sale, si
esto
entra
es un
y
estudio
sale.
Sociológico que está en marcha y no lo hemos querido, bueno, decir, pero bueno.
Increíble, arroba buenos días OM, juego de agudeza visual de Honorato, que viene dispuesto a ganar a todo el mundo.
Ya,
no, como todos los días, luego pasa lo que pasa.
Luego me voy como los perrillos, ¿eh?
Exacto, con las orejas gachas, sí señor. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues sí, es Julieta Venegas, que hoy cumple 51 años. Cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Hoy, miércoles, noche de Champions, con la penúltima jornada de la fase de grupos para los equipos madrileños. Desde las 8:30, por el 106 de la FM, Atlético de Madrid, Milán y Sheriff Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Las reservas de sangre están en niveles críticos. En estos momentos se necesita sangre de todos los tipos. Cada día los hospitales madrileños necesitan 900 unidades de sangre para poder operar. Por eso hoy se inicia una nueva campaña con el apoyo de muchas caras conocidas. Es una campaña que va dirigida a aquellas personas que cumplan los requisitos, que son, vamos a recordarlos, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar sano. Se les pide que se acerquen a cualquier punto de donación de la Comunidad de Madrid. Y Gloria Talavera está hoy en el Hospital Ramón y Cajal, donde hoy y mañana se está celebrando una maratón de donación. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, ya han comenzado, como decías, a llegar los primeros donantes. Madrid, de nuevo, muestra esa solidaridad. Nos decía Javier López, que es el jefe de hematología, que nos tenemos que poner en la piel, en el alma, en el cuerpo, ¿no?, de esas personas que están esperando una intervención, porque la actividad en los hospitales de nuevo vuelve a ser frenética. Después de la pandemia se aplazaron muchas operaciones y la sangre, desafortunadamente, todavía ni se puede comprar ni se puede fabricar. Javier López, así estamos. Buenos días.
Buenos días. Pues exactamente. Con la pandemia hubo que dar preferencia a la atención a los pacientes COVID. Se pararon muchas cirugías, muchas de ellas de pacientes delicados. Y ahora hay que recuperar esa actividad y la donación pues todavía no ha subido tanto como la actividad quirúrgica y la actividad médica, y por eso es muy importante que estos maratones funcionen siempre, pero especialmente ahora.
Hoy y mañana en el Ramón y Cajal, hemos visto ya que se han hecho, por ejemplo, en el de Getafe, en el 12 de octubre, seguirán por el resto de los centros hospitalarios.
Van a hacerse en todos los hospitales de Madrid, por eso que hombre, yo les rogaría que vinieran hoy y mañana para no dejarlo, pero que también en los otros hospitales se va haciendo, y si no se ha pasado la fecha, pueden acudir, la sangre es para todos los pacientes de la comunidad y fuera de la comunidad, y no hay distinciones según se done aquí. Pero bueno, si no dejamos la oportunidad y venimos hoy, pues mejor.
Claro, dos días además con un extenso horario, arrancabais aquí a las 8:30, se va a prolongar hasta las 8:15 de la tarde, mañana lo mismo, y habéis contado con el apoyo de muchos personajes famosos, por ejemplo, Iker Casillas, ese recordado portero, que esas imágenes, bueno, que se presten también para este tipo de causas siempre es muy importante, ¿no?
Es muy importante porque da confianza y todos nos movemos por lo que hacen la gente que es más conocida, y la Real Federación de Fútbol Madrileña, otros colectivos, policías, bomberos, tal. Ha habido muchos policías, muchos colectivos que nos están apoyando y que, aparte de la imagen del famoso, hay que ver también la imagen de los que trabajan por todos.
Claro, fíjate, aquí ellos no son famosos, pero como si lo fueran para nosotros, dos personas que van a donar esta mañana sensibilizados, ¿no?, con esta causa.
Sí, hay que intentar ayudar en la medida de lo posible y cuando uno se entera de estas campañas, pues intenta venir a colaborar.
¿Qué le diría a la gente que nunca ha donado?
Que donar sangre es regalar vida y está en nuestras manos. Quiere decir que no hay regalo más bonito, que no tiene distinciones y que podemos hacerlo prácticamente todos, porque ya si la salud es un regalo, nosotros solo donando, ya estamos dándole a quien no lo tiene o a quien más lo necesita.
15 minutos vamos a invertir esta mañana, no mucho más, ¿no?
Exacto, son solo 15 minutos y ¿quién puede decir que en 15 minutos ha regalado vida?
En esos 15 minutos se extrae la donación de sangre, ¿que a cuántos pacientes ayuda después?
Pues una donación se fracciona en hematíes, plasma y plaquetas y pues... quiero decir que a tres pacientes es lo que decimos.
Seguro, claro.
Pero realmente es muchos más porque del plasma se consigue producir algunos hemoderivados, inmunoglobulinas, albúmina, que van para miles de pacientes, o sea que a muchísimos pacientes. Pero vamos, lo que decimos son tres para ponerle cara a, para lo que sirve la bolsa que donamos.
Claro, hablamos de las operaciones, pero también de esos pacientes, por ejemplo, oncológicos, ¿no? Claro, que necesitan sangre habitualmente.
Claro, pacientes oncológicos, traumatizados, politraumatizados, pacientes con trasplantes de médula, pacientes oncológicos. Es mucha la necesidad de sangre en estos momentos, porque hay personas que incluso para cirugías no malignas o para otras intervenciones médicas necesitan sangre.
Incluso por un accidente de tráfico que nos puede ocurrir a cualquiera.
Exactamente, o sea, los politraumatizados que decimos nosotros cuando están graves son de los mayores consumidores de sangre y es vital tener una reserva para porque el accidente de tráfico ocurre cuando nadie se lo espera.
Decíamos que aquí está todo perfectamente organizado, en otras ocasiones, ¿no? Los maratones de sangre han sido una fiesta, estamos todavía en pandemia, pero eso no quita que todo el personal que trabaja en el Ramón y Cajal se lo quiere agradecer de una manera especial, ¿no? Hemos visto, bueno, cómo se han preparado incluso kit con gel de hidroalcohol para regalar a estos donantes, por supuesto, algo para reponer fuerzas, ¿no?, después de la donación.
No sé, desde luego los donantes tienen unos pequeños obsequios o regalos que son simplemente para agradecerles porque no valen ni la milésima parte de lo que vale lo que donan. Y luego es muy importante el hacerlo, o sea, el donar, digamos, altruistamente y el estar a por ello.
Claro, y habitualmente, ¿porque cuántas veces podemos donar al cabo del año?
Pues las mujeres 3 veces, los varones 4 veces, y es estar sano o tener pequeñas patologías que no le pongan en riesgo para la donación. Y la donación es segura y lo fundamental es que el donante sea seguro. Y esta vez, desgraciadamente, pues puede haber menos fiesta de regalo y de todas estas cosas, pero la fiesta es la que los pacientes lo van a disfrutar cuando reciban la sangre.
Claro, y aquí están ya esas 12 camillas, esperamos que a lo largo de la jornada estén funcionando con total rendimiento porque el objetivo, Eli, es recaudar en estos 2 días 540 donaciones. Hay que estar, por lo tanto, muy al tanto de todas estas citas. Nos lo ponen fácil, además, desde el Ramón y Cajal. Nos facilitan, por ejemplo, el parking o el transporte en taxi si no podemos venir en metro, autobús o tren.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos entre todos.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El río, la rata, con mi madre que me sacó toda la garrapata, respira profundo.
Bueno, pues de aquí a las 11 vamos a hablar de animalitos, de los buenos y de los no tan buenos, o directamente de los que quisiéramos que no aparecieran por cerca de nuestras viviendas o de nuestras familias. Hablo de la población de rata negra, que es una especie transmisora de graves enfermedades y que ha aumentado en Madrid en los últimos años de una manera considerable hasta el punto de que ya hay declaraciones declarados o detectados 35 focos diferentes. Bueno, la pregunta es a qué se debe este incremento y qué consecuencias puede tener. Y para responderla, entre otras, tenemos con nosotros ya a Jorge Galván, que es director general de ANECPLA, que es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Señor Galván, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿qué es la rata negra? ¿Cómo son? ¿De dónde vienen?
Bueno, pues mire, la rata negra realmente es la rata que primero se introdujo en España. Dentro de las especies sinantrópicas que asociamos al hombre, la rata negra fue la primera que entró porque entró sobre la Edad Media. Es esta famosa rata causante de la peste negra por un parásito que lleva asociado, la peste negra o peste bubónica. Y realmente es una rata menos agresiva que la rata gris o de alcantarilla, que es la que todos conocemos. Entró primero la rata negra en España y posteriormente entró la rata gris de mayor tamaño y más agresiva, que la desplazó y se quedó en un lugar relíptico sin tener una importancia como la que había tenido en un principio cuando colonizó el país.
Bueno, es menos agresiva, es decir, nos ataca menos, por decirlo de alguna manera, pero sí es transmisora de enfermedades muy graves.
Sí, como vector de enfermedades, es grave. Igual una rata que otra, las dos pueden transmitir enfermedades y las dos hay que tenerlas en cuenta y hay que hacer un control vectorial severo sobre ellas, porque pueden transmitir enfermedades. Sí, es cierto que como especie, esta es un poco más pequeña, bastante más ágil y menos agresiva de carácter.
Creo que además,
de hecho, es hasta curiosa.
Sí, creo que incluso vive en lugares diferentes. No estamos acostumbrados a la famosa rata de alcantarilla. Esta creo que se localiza más en parques y en zonas verdes.
Claro, es más visible porque hace más la vida al exterior. O sea, nosotros la rata alcantarilla, además tiene un tratamiento relativamente fácil o controlado, que es la alcantarilla. El problema de la rata negra es que vive en exterior. O sea, además suele anidar en árboles o en partes altas de edificios, vivir en falsos techos. Le gustan las zonas altas para vivir. Y suele estar, como bien ha dicho, en entornos verdes, en parques, jardines. Entonces, realmente es más visible que la otra para nosotros.
Bueno, en 2019 había apenas una decena de focos en Madrid de rata negra. En estos momentos parece que se han detectado hasta 35. ¿Sabemos a qué se debe este aumento?
Bueno, ahí los datos son reales, pero hay que ponerlos en cuarentena. Es decir,
vale,
nosotros hace años que detectamos por primera vez la rata negra y desde entonces empezamos a estudiarla y por eso vimos que había 10 focos. Se ha estudiado mucho más porque, como bien has dicho, también es un vector y hay que tenerlo en cuenta, y entonces ahora tenemos 35. Es verdad que ha aumentado, pero no tanto. La razón también del aumento es la ampliación del estudio, es decir, que ahora nos fijamos más y la buscamos más y estamos en ello, de hecho. Entonces, por eso el aumento a lo mejor parece más notable de lo que es. Realmente, la rata negra no se ha ido nunca.
Ya.
Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora habrá aumentado ligeramente la población y, además, nosotros estamos más atentos a ella. Por eso parece un repunte tan alto, que realmente no es alarmante. Ya le digo, sí ha aumentado, pero no es alarmante.
Bueno, tenemos más focos detectados porque se han buscado más, pero seguramente había más de la docena de las que hablamos y que se detectaron en 2019. Bueno, pues eso no es que nos tranquilice, pero bueno, quiere decir que de pronto no es que la rata negra nos esté invadiendo en masa. Bueno, ¿qué se hace para exterminarla o por lo menos para que no esté en zonas humanas donde pueda ser un peligro?
Pues al igual que todos los vectores y al igual que la otra rata, hay que hacer un control vectorial sobre ella, una gestión integrada de plagas, y esto se hace con empresas de sanidad ambiental y también el ayuntamiento. O sea, todos nos coordinamos para hacerlo. El hándicap que tiene esta especie es que, como has comentado antes, no vive la alcantarilla. El tratamiento de alcantarilla es una zona muy limitada, que la tenemos muy controlada y sabemos hacerlo muy bien. ¿Qué pasa? Que con esta rata no es que no sepamos hacerlo bien, que sí sabemos, pero nos encontramos con ciertas limitaciones, porque los biocidas no se pueden poner en cualquier sitio, los lugares donde esta rata puede acceder al biocida son diferentes, de más difícil acceso, entonces el tratamiento es algo más complicado. Y uno de los problemas quizá que haya aumentado es que, como no la teníamos detectada como rata negra, a lo mejor se estaba tratando como rata gris y, como ella no pasa por los mismos sitios, pues no caen los cebos, no, ¿sabes? No hemos podido disminuir la población todo lo que hubiéramos deseado. Pero, de hecho, estamos en ello y hay mucha colaboración entre el Servicio de Sanidad, el Ayuntamiento de Madrid, el Control Vectorial y las empresas de sanidad ambiental por eso tenemos ahora tanto conocimiento y por eso estamos diciendo que es un problema de necesario control, del que hay que ocuparse, pero no preocuparse. Sí hay que ponerse las pilas y ocuparse de ello, de hecho estamos en ello, pero tampoco hay que crear una alarma, simplemente decir que está ahí y que hay que tener cuidado.
Bueno, ya decimos que tiene un hábitat diferente al de la rata de alcantarilla, está en parques, creo que montan nidos, como usted decía, en los árboles, por lo cual a lo mejor alguien lo puede confundir con un nido de ave. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de que detectemos la presencia de estos roedores en algún lugar de los que, bueno, visitamos habitualmente?
Pues si nosotros identificamos, como bien has dicho, al anidar en árboles y ser nidos grandes, a veces lo podemos confundir con un nido de cotorras o con otro tipo de ave. Lo que tenemos que hacer, si vemos rata negra y lo hemos detectado, avisar al ayuntamiento, al servicio de control vectorial, que son los que tienen detectados los focos, para saber si es un foco ya controlado o hay que hacer otra anotación, si es un lugar público. Y si es un lugar privado, pues habrá que llamar a una empresa de gestión de sanidad ambiental, que son nuestras empresas de toda la vida de control de plagas, para que hagan un tratamiento en la zona en concreto. Dependiendo que el ámbito sea público o privado, pues encargar el ayuntamiento o una empresa.
Bueno, avisar de uno de estos focos forma parte de la colaboración ciudadana, pero luego también podremos hacer otras cosas, señor Galván. Por ejemplo, estoy pensando, esto de dejar las bolsas de basura fuera de los contenedores, ya no solamente por la rata negra, es que hablamos de todo tipo de plagas que pueden propagarse al haber alimento, por ejemplo, por ahí desperdigado, ¿no?
Toda la razón. O sea, nosotros a veces somos generadores de plagas y luego nos quejamos de que las tenemos. Y muchas de las plagas se generan por eso que has comentado, que es incivismo. Es decir, si nosotros vemos que el contenedor de basura está lleno, guardamos la bolsa y la tiramos en otro momento, pero no podemos acumular basura en la calle. Otras cosas que también fomentan el desarrollo de las plagas es la alimentación que tenemos de animales callejeros. Si uno quiere alimentar un gato, un perro, un animal porque le da pena, hay que tener mucho cuidado, porque si el alimento lo abandonamos en la vía pública, ese alimento, una vez que ese animal objetivo de nosotros para alimentarlo se haya alimentado, va a servir de alimento a otras especies no deseadas, ratas, cotorras, palomas, y estamos fomentando el desarrollo de estas especies. Tenemos que tener un poco de concienciación social y ser cívicos en nuestro comportamiento y tener en cuenta las repercusiones que tienen esas cosas que hacemos.
Por último, señor Galván, como director de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, que es una organización de ámbito estatal que representa, bueno, al sector de servicio de control de plagas, es decir, no solamente de ratas, sino de todo lo que tiene que ver con plagas, ¿es verdad que el cambio climático está propiciando ya no solamente la reproducción más rápida de las ratas, sino la propagación de otro tipo de plagas? Estoy pensando en chinches o en algún otro bicho, mosca negra, estas cosas que de vez en cuando, bueno, nos ocupan a quienes damos noticias, pero que están ahí y que aparecen pues de forma intermitente.
Pues sí, el cambio climático es un paradigma, ha cambiado el paradigma de la gestión de plagas, porque nosotros tenemos ciertas plagas que son artrópodos o insectos que no pueden mantener su temperatura corporal y en ciertas épocas del año no las tenemos. Es decir, o no las tenemos, su actividad es muy baja. Insectos, cucarachas, como bien has dicho también, ácaros, etcétera. Y luego otros insectos superiores, como pueden ser mamíferos, que aunque están todo el año, también ralentizan su actividad en el invierno. ¿Qué pasa? Cuando aumentan las temperaturas y se suavizan los inviernos, esa parada estacional no se produce tan fuerte. Y en esa parada estacional no se produce tan fuerte. Y además del cambio climático, tenemos que tener en cuenta que nosotros climatizamos la zona donde vivimos. Entonces, permitimos que esas especies se desarrollen en una época que antes no se desarrollaban. Y ahora nos estamos encontrando que en invierno pues nos podemos encontrar presencia de cucarachas, que antes no era habitual, y de otros insectos que de forma natural no los encontraríamos porque la temperatura no le permite vivir. De hecho, un ejemplo lo tenemos del cambio climático en las cotorras y en muchas especies migratorias que antes en invierno se iban y ahora, como ha habido esa suavización de las temperaturas, persisten todo el año. Es decir, el cambio climático al final permite que el animal pueda vivir todo el año y que en épocas que antes no se reproducía porque las temperaturas eran bajas, su ciclo se acelere y pueda llegar incluso a reproducirse.
Bueno, pues contra el cambio climático podemos hacer algo, pero poco, cada uno de nosotros. Contra plagas que están muy localizadas, pues si podemos hacer, manteniendo, como decía el señor Galván, una actitud cívica, no dejando comida en lugares públicos, cuidando muy bien donde dejamos la basura, no alimentando animales callejeros indiscriminadamente. En fin, don Jorge Galván, que nos alegramos mucho de que exista la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental que luche contra las plagas, porque la verdad es que plagas de animales bonitos no suele haber, suelen ser todos bastante asquerositos, si me permite la expresión, y aparte de ser muy peligrosos, es que da mucho yuyu y dan mucho asquito. Así que, en fin, que muchas gracias por estar ahí.
Muchas gracias a vosotros, enhorabuena por el programa y nos tenéis a vuestra disposición.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego, buen día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado, ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Cállate, Toby, por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Onda Madrid.
Bueno, para hacer un poquito de contrapeso, después de hablar de ratas negras y de plagas, vamos a hablar de animales bonitos. y de una iniciativa más bonita todavía que tiene que ver con ellos, porque en poco más de una hora se van a entregar los premios Bienestar Animal que concede el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. Ya sabemos quiénes son los ganadores de esta quinta edición, que reconoce la labor de personas, de empresas e incluso de ciudades en el fomento del bienestar y la calidad de vida de los animales. Tenemos ya con nosotros a Felipe Vilas, que es presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. Señor Vilas, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, que ya lo hemos dicho muchas veces a lo largo de esta pandemia, la importancia que tiene la profesión veterinaria, no solo ya en el cuidado de los animales que conviven con nosotros y que no conviven con nosotros, sino también en la cadena alimentaria y en la prevención, bueno, pues de cosas como puede ser el coronavirus. Así que aprovecho la ocasión para agradecerles una vez más su trabajo y para darles la enhorabuena por estos premios que tienen unos protagonistas muy especiales, ¿no? Con nombre propio.
Pues la verdad es que sí. Bueno, muchísimas gracias y gracias por ese, digamos, agradecimiento, valga la redundancia, a la profesión veterinaria, porque hemos hecho lo que teníamos que hacer en la pandemia, lo que podemos hacer. En definitiva, es cuidar la sanidad de los animales, cuidando la sanidad de los animales y su bienestar, cuidando la sanidad de las personas.
Señor Vilas, parece que tenemos encuentros en la tercera fase. Ha entrado de pronto como un sonido, que ya digo, no sé si son los extraterrestres que están aterrizando en la Tierra. Vamos a intentar recuperar esa comunicación porque era imposible continuar con la conversación. Recuerdo que estamos hablando con Felipe Vilas, que es presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, que nada, a las 12 en punto este colegio va a entregar sus premios Bienestar Animal. Sabemos que hay una ciudad premiada, que es Berlín. Sabemos que hay un escritor con nombre propio y muy conocido además, que va a ser premiado como persona comprometida. Y luego vamos a conocer a una perrita y a su dueño, a un caballo, que también es muy especial. Creo que ya hemos recuperado la comunicación con don Felipe Vilas. Señor Vilas, ¿está usted ahí, no? ¿No ha sido abducido por ningún ser extraterrestre?
No, ha entrado bueno, aquí un...
un sonido que...
Un sonido digo, muy encuentros, extraño, ¿no?
Encuentros en la tercera fase completamente. Bueno,
que no quieran fastidiarnos ese acto tan bonito de entrega de estos premios.
Esperemos que no, porque decíamos no. Que tienen nombre propio, además, y diferentes categorías. Por ejemplo, como ciudad más amigable, más esto que se conoce ahora como pet friendly, más amable con los animales, en esta quinta edición de los premios, ha recaído en Berlín. ¿Por qué?
En Berlín.
¿Por qué en Berlín?
Sí, porque Berlín tiene desarrollada, bueno, una legislación primero muy específica para que los animales gocen de un estatus que facilita su integración en el conjunto de la ciudad, ¿eh? Y con los berlineses, que se percibe, en, digamos, cuando la gente está en Berlín, ¿no? Entonces, en definitiva, ellos tienen un modelo de cómo debe gestionarse la convivencia con los animales y por eso se les otorga ese premio. De hecho, la ciudad, como usted ha dicho, se llama Pet Friendly, que es tanto como decir...
amigable con las mascotas.
Amigable con las mascotas. Pero también es verdad que no solo con las mascotas, porque ellos en los parques de Berlín, que hay muchísimos, pues hay otro tipo de animales, en fin, hay ovejas, hay llamas, hay muchos animales allí, ¿no? Y lo tienen todo muy bien integrado. Entonces nos parecía que era un modelo bueno, digamos, a seguir en el futuro y por eso se le ha entregado ese premio, ¿no?
Bueno, creo que incluso hay un banco de alimentos, ¿no? Donde la gente puede donar cositas, claro, para los animales.
Para los animales, efectivamente. Para los animales que, bueno, pues que porque los dueños no tienen, digamos, medios suficientes o por las razones que fueren, pues que los animales estén siempre bien cuidados, con una alimentación adecuada, etcétera, ¿no?
Bueno, luego hay una categoría que es persona comprometida con el bienestar animal. Y ahí ha caído en un viejo conocido de los lectores y del Colegio de Veterinarios, porque lo es, además de escritor, lo es. Hablamos de Gonzalo Giner.
Gonzalo Giner, sí. Bueno, él además de escritor, como saben, es veterinario y además veterinario ejerciente.
Sí.
Y él siente mucho el medio natural y el medio rural, ¿no? Y todas sus novelas tienen siempre, digamos, al menos una parte que toca de una manera muy sensible a los animales y el medio en el que se desenvuelven, ¿no? Y ha tocado a varios, ¿eh? En el caso de la primera novela de éxito que tuvo, que fue El Sanador de Caballos, el protagonista principal realmente era un caballo, era una yegua, la yegua Saba, ¿no? Después, en El Jinete del Silencio, que es un libro, bueno, que tiene, en fin, detrás el trasfondo es una persona que es un Asperger, pero que se convierte en un gran especialista en el mundo de los caballos, y él recorre, digamos, cómo es el nacimiento del caballo español, de este caballo que tanto nos gusta a todos y que tanto queremos, ¿no? En Un pacto de lealtad, el protagonista es un perro.
Sí.
Y en La bruma verde, los protagonistas son los
simios.
Los simios. Uh-huh. Exacto. Se desarrolla en el Congo, y entonces, bueno, pues trata ahí temas que están ahora de mucha actualidad, como el ecologismo, la defensa del medio ambiente, el tráfico de especies, la pérdida de biodiversidad. Es decir, nos parece que tiene méritos más que sobrados nuestro compañero y amigo Gonzalo para otorgarle este premio.
Claro que sí, porque además es buena gente, que eso es además de todo. Bueno, hablábamos de los caballos a raíz de esa primera novela de Gonzalo Giner, El Sanador de Caballos. Bueno, hay un caballo que se llama Batman, que también va a recibir premio.
Sí, la razón es que, digamos, la amazona que monta este caballo, Carmen López, tuvo un accidente laboral muy fuerte que la lesionó la columna, y ella prácticamente ya pensaba, a pesar de operaciones y todo un trabajo, que jamás podría ya volver a subirse en un caballo, que es lo que ella había hecho toda su vida. Y bueno, realmente, pues después de pasar, bueno, muchísimo tiempo, muchos padecimientos, pues ella encontró a este caballo y como tuvo la fortaleza y la fuerza de voluntad de pensar que ella podía volver a montar, y se subió a este caballo, y ella vio que, digamos, hubo una complementación muy grande, de manera que ella se sintió tan cómoda que pensó que podría otra vez volver a competir, en este caso en los Juegos Paralímpicos, ¿no? Y bueno, y así fue, y fue trabajando cada vez más con el caballo, y ha llegado a ser campeona de esta disciplina de equitación doma clásica en los Juegos Paralímpicos. Con todos los condicionantes físicos que ella tiene. Es decir, que claro, si no es porque ese caballo tiene ese comportamiento tan especial, pues ella seguramente no hubiera vuelto a seguir en el mundo del caballo de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces nos parece un, digamos, pues no sé, una historia, por decirlo de alguna manera, tan emotiva y tan impactante, que creemos que merece la pena. La verdad es que el premio es a Batman, porque la categoría es un animal, pero realmente el premio es a Batman y el premio es a Carmen López, claro.
Bueno, de todas maneras, Batman representa también un poco al caballo en general, porque es verdad que cada vez se utilizan más los caballos en terapias, ya no solamente con personas que tienen el problema de Carmen, sino con niños autistas y demás.
Con Asperger.
Es verdad,
con autismo.
Claro, sí, aparte de ser un animal muy inteligente, inteligentísimo. Tiene una forma de moverse que es muy terapéutica, ¿no?
Sí, es muy terapéutica porque es muy armoniosa. Sí, es muy armoniosa. Eso primero obliga a la persona que está montada a mantener el equilibrio en el animal, eso es fundamental.
Sí.
Por lo tanto, le está exigiendo, digamos, una serie de esfuerzos que no son para nada, digamos, esfuerzos ni violentos ni nada. Son esfuerzos, diría, agradables para mantener esa armonía con el animal, ¿no? Y aunque parezca a la mayoría que no tiene relación directa con los caballos, que es un animal que transmite poco, el caballo es un animal que transmite muchísimas emociones, muchísimas, y transmite mucho su estado de bienestar. Entonces, todo eso es absolutamente fundamental. Y claro, jinete todo y puede ser perfectamente una persona que con algún grado de discapacidad y
Uy, parece que se nos ha vuelto a cortar la comunicación. Bueno, hay hoy alguien enredando las líneas telefónicas. Vamos a intentar recuperarlo porque nos quedaba un premio más que va a un perro muy especial que se llama Circo y a su dueño, que tiene nombre también, evidentemente, que se llama José María Montes. Ellos son los que van a recibir el premio en categoría especial. Y queríamos saber exactamente por qué, lo podemos contar nosotros, pero si nos lo cuenta Felipe Vila, que es el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, que son quienes hoy, dentro de nada, de poco más de una horita, entregan estos premios, pues nos gustaba más. Vamos a ver si conseguimos recuperar esa comunicación o definitivamente los extraterrestres nos han abducido. Creo que no. Mira,
nada. La verdad hoy... es que no sabemos qué pasa. Es la primera vez que me ocurre esto.
Bueno, pues a nosotros no, señor Vilas. O sea, que no se preocupe. No se preocupe en absoluto. Bueno, que nos quedaba una mención que no quiero que se me escape a la perra Circo y a José María Montes, que es su dueño, ¿no? En categoría especial. ¿Por qué se les concede?
Bueno, se les concede porque en realidad el premio es a todos los perros, en este caso de la Comunidad de Madrid, que han jugado un papel, yo diría, impresionante en la pandemia. ¿Por qué? Porque han estado al lado de las personas que se han sentido aisladas, personas que se han sentido solas, personas que tenían que hacer un ejercicio físico y gracias a ellos lo han hecho, personas que han sentido esas emociones del animal y no han sentido esa sensación de soledad. En definitiva, han hecho una labor, yo creo que impagable. Si se puede decir que han aportado, ha sido una medicina importante, que han aportado muchísima salud a todas aquellas personas que han tenido la suerte de tener un animal de compañía. Entonces, teníamos que... No podemos traer a todos. Y hemos elegido, bueno, pues a una perrita que se llama Circo, que ha sido compañía inseparable de su propietario, que es José María Montes, y como digo, es en representación de todos los animales.
Bueno, definitivamente tenemos a los osados en nuestra contra. Bueno, yo creo que hemos conocido a todos los premiados. Berlín como ciudad más amigable con los animales. Gonzalo Giner, escritor y veterinario, como persona comprometida con el bienestar animal. Luego tenemos a la perrita Circo y a su dueño José María Montes, 87 años. Y ha sobrevivido con bien en la pandemia gracias, entre otras cosas, a la ayuda de su perrita. Y luego está el caballo Batman, también un poco en representación a todos estos animales que ayudan tantísimo y que han sido redescubiertos por la medicina y por la veterinaria como grandes elementos terapéuticos para el ser humano. Lo dicho, que a las 12 se van a entregar estos premios, así que lo hagan con salud. Nos vamos al metro, Norato. Y es que hoy Carlos Honorato, en nuestro juego de agudeza visual, ha decidido dar un paso más.
Sí, un paso más.
Y en vez de colgar foto o fotos, lo que ha colgado es un vídeo.
¿Un vídeo?
Una imagen que se mueve.
Sí, una secuencia en movimiento, digamos, del un metro, un convoy de metro.
Exacto.
Que está en una estación, no es Madrid, hay que decirlo. Así que nadie se haga así composiciones de es Madrid.
Por donde circula el metro.
Eso es, eso es.
Dependiendo de la ciudad, del mundo, circulan por un lado o por otro.
Sin ir más lejos, en España, en Madrid y en Barcelona van al revés.
Sí,
o sea que
por eso.
Ir más lejos.
Vale.
Bueno, a ver, lo que preguntamos en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, es ¿está entrando o saliendo del túnel el convoy de metro?
Cada uno ve lo que ve. ¿O está entrando y saliendo al mismo tiempo?
Es que también es una de las posibilidades.
Ya.
Una es entra en el túnel, otra es sale del túnel y otra es que entra y sale del túnel.
Todo el rato. Entra y sale.
¿Te imaginas?
¡Qué locura!
Que vas de Gran Vía Callao y que estás ahí entre... Bueno, ahora le vamos a dar un poquito para atrás. Un poquito para adelante. Bueno.
Bueno, ¿qué están votando los oyentes? ¿Qué es lo que están viendo los
oyentes?
Opción
mayoritaria desde el principio.
Sí.
Agradecemos, hay mucha participación hoy.
Sí.
Mayoritaria, pero vamos, el 50% entra en el túnel.
Entra en el túnel.
Sí.
Bueno.
A esta hora es la opción mayoritaria. Y luego las otras dos tienen el 25% cada una.
La de sale del túnel y la de entra y sale del túnel al mismo tiempo.
Eso.
Bueno, pues es una imagen muy curiosa.
Sí, muy curiosa.
Es uno de estos retos que uno no puede evitar, mirar y jugar y decir, oye, yo veo esto, ¿tú qué ves? ¿No?
Yo tengo el récord hoy de 3 minutos de estar mirando sin parar. 3 minutos ahí como atontado. Digo, ¿qué?
Pero tampoco...
A ver, sí, es mi condición natural por las mañanas, estar un poco...
Empanado.
Empanadísimo.
Empanado hoy completamente. Ahí mirando. Encima le dice, ¿qué hace? Dice, estoy trabajando.
Mirando el metro, como las vacas.
Estoy
mirando.
Trabajando en el juego de audiencia visual. Dice, ya, está zen total. Durmiendo con los ojos abiertos.
Pues bueno, relaja mucho, que lo pruebe la gente, que relaja mucho. Ver entrar y salir.
Pues nada, @buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, nada más entrar, vais a ver esa imagen en movimiento de un vagón de metro. Dais a seguir el hilo, votáis por lo que creéis que sucede con ese vagón. Si entras y sale.
Entra, sale, o, entra y sale.
O entra y sale al mismo tiempo. Y luego a la 1:05 sabremos.
A la 1:05 daremos la respuesta. Sí, sí.
Muy bien.
Sin problema.
Estupendo. Pues nada, hasta dentro de un ratito. Que
luego
me cuentes cómo van los porcentajes. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.